Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos aquí en este martes, 1:07. Vamos con Historia de Pamplona con Pedro del Guayo. Nos iremos con una jornada de salud mental. Tenemos sección de A10 Inmobiliaria dedicada a cómo está el sector de la vivienda en el mundo rural. Y también tenemos sección de ciencia. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE. Historia de Pamplona con Pedro del Guayo. Vamos a hablar de esos personajes de Pamplona. Estamos en este segundo capítulo. Pedro del Guayo, historiador y profesor del Colegio Luis Amigó. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos de estos personajes de Pamplona. Si te parece, comenzamos con el pendiente perdido de una dama hispanorromana.
Sí, la verdad que seguimos en este especial que vamos a hacer de personajes de Pamplona a lo largo de todos los siglos. Y estamos todavía en unas etapas que es difícil conocer el nombre de estas personas. Solo pues los accidentes arqueológicos, como por ejemplo el que hablamos la última vez del anillo del romano este que estaba donde San Fermín en el Dapa, ¿no? De Lucius, pues nos traen esos nombres al presente. Y hoy, la verdad que vamos a presentar tres historias que son tristes, son tres personajes que son tristes. Este primero que vamos a hablar, que has dicho, del pendiente, tampoco, los oyentes verán, no es tan triste como las otras dos, ¿no? Pero sí que para la víctima sí que fue un poco faena. No sabemos sus nombres, son tres historias todavía anónimas, pero que, bueno, pues al final pues son ejemplo de esos pamploneses de hace ya muchos siglos. Vamos a viajar hasta entre el siglo II, el siglo III de nuestra era, y nos vamos a ir a la Plaza del Castillo. Como los oyentes saben, allá por el año 2001, 2002, ¿no?, con las excavaciones que se hicieron para el parking, apareció, entre otras muchas cosas, unas termas de época romana. Sorprendiendo, ¿no?, a lo que es el mundo cultural arqueológico, porque no, para nada nos imaginábamos que iba a estar en ese lugar esas termas. No había ninguna constancia de nada. Pues bien, en este sitio, ¿no?, estas termas, pues aparte de restos de lo que serían las sujeciones de las piscinas de agua caliente, palestras y demás, apareció una piscina de agua fría.
¿Sí?
Se saben que son piscinas de agua fría porque debajo no tienen unas elevaciones que hacían para que el aire caliente entrara por el subsuelo y calentase la superficie de arriba. Al estar directamente apoyada sobre el suelo, pues eso,
agua fría.
¿Vale? Y esta piscina de agua fría, yo me acuerdo que me tocó por aquel entonces estar ahí excavando y accedí a lo que era el desagüe de la piscina. Y sacando toda la tierra acumulada, pues fijaros, ¿no?, a lo largo de casi 2000 años, de repente, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en el desagüe, en el tubito que bajaba, ¿no?, de la piscina, y apareció un pendiente. ¿Vale? Apareció un pendiente.
Casi nada.
Un pendiente de oro, un colgante, uno de estos puntitos, ¿no?, un colgantico con una piedra semipreciosa engarzada. Y la verdad que, claro, pues si echamos la imaginación a volar, pues bueno, pues tenemos una pamplonesa de hace 1800 años, más o menos, de esa Pompelo romana, ¿no?, una hispanorromana, que habría tenido pues la tontería de ir a las termas con los pendientes de oro.
Entonces, claro, con lo bueno.
Se quisiera haber lucido, ¿no?, llevando a la piscina los pendientes, y la desgracia, pues que habría salido, se estaría secando y ¡uy! ¡Mi pendiente! Y habría perdido uno, ¿no? ¿Quién sería esta pamplonesa? ¿Cómo se llamaría? ¿Dónde viviría? Porque, bueno, pues vete a saber si podría estar en la zona de arriba, donde la catedral, donde ya por los años 60, 70, Manuel Mezquiriz sacó varias domus, casas de gente, ¿no?, acomodada de esa Pamplona romana. No tenemos ni idea cuál habría sido su vida, por eso os digo que estamos todavía en unas etapas de anonimatos, ¿no? Pero ahí tenemos una pruebica, un pendiente que a día de hoy está en el museo, en la exposición, bueno, y qué dices tú, bueno, pues de una pamplonesa que se habría ido a casa con el disgusto de haber perdido su pendiente, el otro lo habría guardado en su joyero y nunca más volvió a ver el anterior. Yo me imagino yendo al acceso de las termas, oye, perdonad, ¿habéis encontrado un pendiente? Pues ya vamos a mirar, porque hoy a la tarde están limpiando las piscinas. Nada, hubo que esperar 1800 años a encontrar este pendientico de esa pamplonesa que, como digo, no sabemos ni su nombre ni nada más de su historia, solo que pues en un día, en una hora, en un momento concreto de su vida, pues se le perdió un pendiente de oro.
Y no lo encontró.
Y nunca lo encontró,
efectivamente. Hablamos, Pedro, también de los 5 ejecutados de la Plaza del Castillo.
Seguimos en la Plaza del Castillo, que tantos regalos arqueológicos nos dio en su día. Y aquí volvemos a tener otra vez una historia de en este caso, cinco personas que tampoco conocemos el nombre, todavía, uh-huh. aunque el especial del programa sea, ¿no?, nombres de Pamplón, pero en este caso pues todavía no sabemos estos nombres. Y bueno, pues se trató de un enterramiento singular que también encontramos por la época de que se estaba excavando la plaza, que habría que situarlo cronológicamente pues también por ahí, por el siglo III, siglo III, y que correspondía pues a los restos de cinco hombres que aparecieron en una pequeña fosa, los cuales no tenían nada de ajuar, y observando a uno de ellos se pudo descubrir que habían sido enterrados con las manos atadas a la espalda. De hecho, unas fotografías que se hicieron desde arriba, se puede ver a uno perfectamente cómo tiene los brazos hacia atrás. Uh-huh. Claro, no quedan restos de cuerdas, eso se ha perdido, pero bueno, pues efectivamente pues habrían sido maniatados, ¿no? La colocación de los esqueletos mostraba que no se había tenido miramiento alguno en el trato de los muertos, porque fueron directamente lanzados unos junto a otros, amontonándose incluso uno sobre el otro, ¿no?, quedando amontonados en ese pequeño espacio. Por aquel entonces, este lugar era parte del exterior de la ciudad, de esas termas. Debían ser pues una zona pues bueno un poco apartada, y en el lugar donde habrían sido enterrados pues obviamente no es ningún cementerio, sino que estaríamos ante cinco anónimos personajes que vete a saber si vivían en Pamplona o habían venido a Pamplona por algún motivo. La cosa es que probablemente fueron asesinados o ejecutados, degollados, porque en los restos de los huesos no quedaba ningún otro tipo de marca violenta. Habrían sido degollados, maniatados y lanzados a este agujero, que estaría, pues como digo, ¿no?, en algún patio interior, en algún patio un poco apartado. Me los quiero imaginar quizás con nocturnidad y alevosía. Vete a saber cuál fue el motivo de la ejecución. Pública no fue, obviamente. Debió ser algo silenciado. Y ya ves tú, cinco personas, que nos las podemos imaginar, habitantes de Pamplona, que por algún ajuste de cuentas, o vete a saber, incluso leí en su momento alguna teoría de que podían incluso ser cristianos en esas persecuciones que hubo. Hubo en su momento un... Y dijo, bueno, pues igual era una ejecución en esas persecuciones, y lo hicieron de una forma un poquito escondida para no causar mucho revuelo. Y casi 2000 años después aparecieron, ¿no?, esos cinco, que la verdad que la imagen pues es la verdad que parece así, fuera broma, parece un coro de estos que cantan, de estos López Gómez del Cuartel, de esta gente que hacía, porque todos están con las bocas abiertas, ¿no?, y parecen unos juntitos a otros y son muy curiosos. Bueno, pues tenemos otros cinco nombres, más que nombres, perdonad, otros cinco restos de cinco quizás pamploneses de esa Pamplona romana que desaparecieron de la historia, y lo único que nos ha quedado es ese testigo de ese asesinato que quizás ocurrió, efectivamente.
Y el tercer protagonista de esta serie es el esqueleto de las Salesas.
Y volvemos, eso es. Volvemos otra vez a no tener nombres y a tener solo unos huesos, ¿vale? Aquí en este caso también la historia pues seguramente estaría teñida de tristeza, lo mismo que los cinco ejecutados que hemos visto anteriormente. Mira, en las obras que se hicieron para convertir el antiguo convento de las Salesas en la nueva sede de la mancomunidad, ¿no?, de la comarca de Pamplona, se encontró otro enterramiento singular allá por las excavaciones del año 2020-2021, en este caso estamos más cerca, y a una profundidad de unos 3 metros apareció un cuerpo de más o menos el siglo III, de época también, de época romana. Estamos moviéndonos siempre en este caso, en este programa, en la misma época. En este caso es un varón de unos 35 a 45 años, de más o menos metros 75 de altura, pero que presentaba ciertas peculiaridades que llamaron la atención desde el principio a los arqueólogos. Y es que tenía una considerable deformación de la columna, producida por una tuberculosis que debía arrastrar desde hace muchísimos años, y que casi con certeza sería la causa del fallecimiento, dada pues la ausencia de medicamentos y de remedios que por aquel entonces había de esa enfermedad. Claro, la colocación del cuerpo llama mucho la atención porque hay una ausencia total de un trato del cadáver. El individuo parece que había sido arrojado a alguna fosa o alguna zanja. Entonces, para que los oyentes se puedan imaginar, mirar, estamos hoy en día, estamos dentro de lo que es el casco viejo de Pamplona, pero claro, en el siglo III, esto era la salida que tenía la ciudad de la Pamplona romana, una de las salidas que había pues eso, hacia donde hoy está la Taconera, no era dentro de la ciudad. Entonces nos podemos imaginar este lugar como un campo, pues habría sus arbustos, habría quizás algunos, como hemos dicho, ¿no?, quizás habría algunas zanjas o alguna cosa. Y bueno, pues pum, se habría caído ahí ese señor, habría muerto de forma natural y se quedó seco, y fíjate tú, nadie se dio cuenta que está ahí.
Vaya.
O habría sido
arrojado
apartado, como si fuese un apestado, ¿no? Como alguien ¿no? dejado en esa fosa improvisada, ¿no? Estaba colocado boca abajo, con los brazos flexionados, la verdad, con una posición, como te digo, no depositada de forma ordenada y ritual, sino pum, ¿no? Ahí amontonado. Y luego, curiosamente, en las piernas, que también las tenía flexionadas, calzaba caligae, que son estas sandalias romanas que tenían unas tachuelas. Sí. O sea, bueno, quizás habría sido quizás un veterano de las legiones de Roma, pero probablemente pues estaríamos hablando de un pamplonés. Que como hemos dicho, que aunque tendría sus 45 años, también la esperanza de vida en esta época era más corta, y 45 claro. años es una edad ya...
Está bien,
¿eh? Pues quizás era en Pamplona pues una persona pues quizás rechazada por esa enfermedad, andaría con la columna completamente torcida, ¿vale? Iría por la calle y la gente pues no desempeñaría un trabajo normal, quizás pediría dinero. En Pamplona sería un paria, no lo podemos imaginar, estoy tirando la imaginación a volar, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues al final su vida acabó de forma abrupta, depositado, tirado, abandonado en esa zanja que hoy en día la tenemos al ladito de la capilla de San Fermín. Y bueno, y 1.800, 1.700 años después sacamos, ¿no?, a este pamplonés, que vuelvo a decir, no sabemos su nombre ni su vida, solo conocemos el triste final que le deparó el destino, ¿no?, el quedar ahí abandonado.
Oye, que tres historias tan chulas y que además nos dan hasta un poco de pie a echar la imaginación para tratar de conocer un poco esa época. Muy chulo.
Claro. Al final, cuando las cosas no están atadas y bien atadas, nos da más pie, ¿no?, a fantasear en plan novelesco, ¿no?, de cómo podía haber sido sus tristes historias. Claro que sí.
Pedro del Guayo, muchísimas gracias. Fuerte abrazo y hasta dentro de 2 semanas.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Milagrosa celebra una sesión esta tarde a las 6:30 en la que se comenta la novela Aize Lekuak, de Amaia Tellería. La actividad, en euskera, está organizada con Aizegua Euskara Taldea. Las proyecciones accesibles del ciclo Ver, Oír, Aplaudir en Cibibox Iturrama programan a las 7 de esta tarde la película francesa Un paseo con Madeleine, del director Cristian Carión. La entrada es gratuita con inscripción previa. Y Cibibox Milagrosa ofrece a las 7:30 una conferencia sobre los mitos y realidades de los denominados superalimentos. Las nutricionistas Silvia Uriarte y María Garcés desmitificarán ciertas creencias en torno a la nutrición. La entrada será libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y en este miércoles vamos a hablar de unas jornadas que se celebran mañana, jueves 17 de octubre, en Baluarte. Vamos a hablar sobre esa jornada de salud emocional que la van a realizar junto con Miguel Ángel Tobías como protagonista. Unas jornadas con Caja Rural de Navarra y con Fundación Espes. Miguel Ángel Tobías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Muy bien. Oye, si no me equivoco, el título de estas jornadas sobre salud emocional, sobre lo que vas a hablar, es El camino interior, y podríamos añadirle el Tú construyes tu futuro.
Sí, porque, bueno, la realidad es que todos nosotros, ¿no?, vivimos en un mundo, independientemente de nuestra edad, donde muchas veces sentimos, ¿no?, que la vida nos arrastra y que la vida nos lleva ya desde que somos pequeños, desde que somos adolescentes, ¿no? Por cómo se ha creado este sistema, por todas las obligaciones, ¿no?, que se nos han generado, y va pasando la vida y en un momento determinado nos damos cuenta de que en muchos casos nos hemos alejado de lo que nuestro corazón, ¿no?, nos dice que siente que deberíamos ir haciendo. Y esto, evidentemente, es muy patológico, ¿no? Yo hace ya muchos años que explico que no hay nada que cause más enfermedad, más dolor y más sufrimiento en el ser humano que vivir una vida que no queremos vivir. Y realmente la única forma de solucionar esto es tomando conciencia de que efectivamente tenemos que tomar las riendas, ¿no?, de nuestra vida. Y por eso la frase de que no es tu futuro lo construyes tú. Y tomar esas riendas indiscutiblemente pasa por mirar hacia adentro, ¿sabes? Por recorrer ese camino interior que nos realmente nos dice a todos si somos capaces y nos atrevemos a mirar dentro de nosotros mismos por dónde nos gustaría ir y por qué no lo estamos haciendo.
Uh-huh. Miguel Ángel, tenemos dos charlas o dos formatos, una por la mañana para estudiantes y una ya abierta al público, repito, en Baluarte a las 5:30 hasta las 7:30 mañana jueves. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a poder, nos has dado un poco las pautas de lo que vamos a escuchar, explícanos un poco el cómo.
Bueno, la idea obviamente son dos charlas diferentes porque pues una es para estudiantes, para
y
adolescentes,
el público es diferente,
¿no?
claro.
Y el público es diferente y por la mañana me voy a centrar básicamente en explicar la importancia de escribir el guión de nuestra vida en ese momento, en esa edad, ¿no? De la adolescencia en que estamos empezando a construir, ¿no? Lo que realmente va a ser nuestro futuro y explicar a los jóvenes cuáles son las herramientas y las cosas que deberíamos tener en cuenta para que eso sea así. Para no dejar ninguna página en blanco del libro de nuestra vida, porque si no la escribimos nosotros, alguien externo a nosotros la va a escribir, ¿no? Y claro, merece mucho la pena que el mayor número posible de páginas del libro de nuestra vida estén escritas por nosotros en función de lo que nosotros sentimos, ¿no? Y luego por la tarde, ya en esta jornada abierta, ¿no? Para adultos, voy a hablar un poco sobre cuáles son esas causas que nos han impedido, ¿no? Hasta ahora, ya en nuestra vida de adultos, tratar de vivir esa vida que íntimamente sentimos que queremos vivir, que tiene que ver con los traumas, que tiene que ver con los miedos, con el sistema de creencias. Y una vez de que hemos entendido esto, pues de la misma manera también, ¿no? Comprender cómo tenemos muchas más herramientas dentro de nosotros de las que nos imaginamos y en las que nos podemos apoyar para hacer cambios en nuestra vida cada vez que sintamos que estamos en un lugar en el que no queremos estar, que estamos haciendo algo que no queremos hacer o que estamos compartiendo tiempo y espacio con personas con las que no lo queremos hacer también, ¿no? Desde que nacemos vamos llenando nuestra mochila. La vamos llenando de piedras, ¿no? Que cada vez hace que esta mochila sea más pesada. Por un lado, cuando somos pequeños, no permitimos, ¿no? Que muchas veces los niños, los adolescentes, los jóvenes desarrollen todo lo que llevan dentro, porque les llenamos de miedos y de obligaciones. Y de adultos pagamos las consecuencias de haber ido abandonando, ¿sabes?, toda una serie de sueños a lo largo de nuestra vida que cada vez nos van pesando más.
Miguel Ángel Tobías, muchísimas gracias por atendernos. Mañana en Baluarte, a partir de las 9:30, dirigido a estudiantes, y a partir de las 5:30, dirigidos a público en general, con esta jornada sobre el camino interior y que tú construyes tu futuro. Muchísimas gracias por atendernos y mañana te escuchamos en directo en Baluarte.
Pues un abrazo para todos y decir a la gente que se anime. Y es muy fácil porque por la tarde es gratuita la conferencia y lo único que tienen que hacer es inscribirse en la página de la Caja Rural de Navarra.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Y hoy en este monográfico sobre el mundo rural y la despoblación queremos hablar también del impacto que está teniendo en el mercado inmobiliario. Para ello, contamos con la presencia de Nacho Zarranz, de A10 Inmobiliaria, quien nos va a hablar de los retos y oportunidades que existen en este sector. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, como siempre es un placer estar aquí.
Nacho, la despoblación rural en Navarra afecta ya a más del, y es fuerte este dato, 60% de los municipios. Sin embargo, muchas personas nos dicen que, aunque quisieran vivir en un pueblo, hay dificultades para encontrar viviendas adecuadas, así que les podemos decir o nos podemos preguntar qué es lo que está ocurriendo.
Es cierto, la despoblación es un problema grave en muchas zonas rurales de Navarra, especialmente en el Pirineo. A pesar de que hay demanda de viviendas, no hay suficiente oferta adaptada a las necesidades actuales. Las casas rurales, en su mayoría, al final, son demasiado grandes porque antes las familias eran mucho más numerosas, principalmente. Hoy en día, una típica familia en esa zona rural pues tiene 2 hijos, no 8 como ocurría antes. Y eso hace que estas casas no sean prácticas para muchas personas.
Entonces, Nacho, podemos decir que no se están construyendo nuevas viviendas para satisfacer esta demanda.
Eso es, en muchos casos no. Los promotores no están desarrollando nuevas promociones en zonas rurales porque en términos de rentabilidad les resulta más atractivo construir en zonas urbanas o suburbanas. Además, en muchos pueblos la normativa urbanística y los costes de rehabilitación también acaban siendo un obstáculo. Y claro, la gente que quiere mudarse a estas zonas se encuentra con que las casas que hay disponibles necesitan pues unas reformas importantes.
A pesar de todo esto, parece que el interés por vivir en el entorno rural sigue creciendo en los últimos años, ¿verdad?
Así es, desde la pandemia y con el auge del teletrabajo, pues muchas personas buscan una vida mucho más tranquila, en contacto con la naturaleza, y eso ha generado un aumento en la demanda de esas viviendas rurales. Sin embargo, aunque hay interés, todavía hay muchas barreras, como la falta de infraestructuras y servicios en algunas zonas, lo que hace que, pues, que sea complicado para las familias mudarse y asentarse en una zona rural a largo plazo.
Hablemos, Nacho, precisamente de esos desafíos en infraestructuras. ¿Qué es lo que está faltando en estas zonas rurales?
Pues uno de los grandes problemas es la conectividad, tanto en términos de acceso a internet de calidad como de transporte. Muchas de estas áreas tienen un acceso limitado pues a servicios esenciales como sanidad o incluso educación, y las familias que se mudan a estos lugares necesitan desplazarse constantemente a las ciudades. Esto hace pues que, a pesar de que la vida rural sea más atractiva, muchas personas no terminan de dar ese paso. Y al final, sin mejoras en infraestructuras, el crecimiento de estas zonas pues va a seguir siendo limitado.
Mencionabas que hay algunas iniciativas del gobierno para hacer frente a estos problemas, así que nos podemos preguntar qué es lo que se está haciendo en este sentido.
Pues mira, el gobierno está trabajando en medidas como la inclusión de viviendas rurales tradicionales en la bolsa de alquiler, lo que permite pues que al final los propietarios ofrecer sus casas en alquiler a un precio razonable. También se están impulsando pues subvenciones para rehabilitar inmuebles abandonados y adaptarlos a esas necesidades actuales, aunque queda mucho todavía por hacer, y en muchos casos pues las casas grandes se están adaptando para ser viviendas más pequeñas, más fiadas a estas familias.
Para finalizar, Nacho, con todos estos desafíos que mencionas, ¿crees que el futuro del mercado inmobiliario rural en Navarra es positivo?
Pues hay que ser optimistas, aunque siempre con cautela. Hay un interés creciente por parte de jóvenes y profesionales que buscan un estilo de vida más conectado con la naturaleza, pero si al final no se invierte más en infraestructuras y en políticas que incentiven a las promotoras, la repoblación será difícil. Creo que pues, si se sigue mejorando el acceso a estos servicios y a viviendas, podríamos ver un cambio positivo en los próximos años. Pero a términos generales nos encontramos con el mismo problema que estamos teniendo también los núcleos urbanos, y es que tenemos mucha demanda y poca oferta, y al final ese es el principal problema.
Muchas gracias, Nacho. Ha sido muy interesante conocer más sobre este tema tan importante para nuestra comunidad, para Navarra. Si te parece, recuérdanos si queremos más asesoramiento sobre el mundo inmobiliario o si queremos comprar vivienda o una vivienda, ¿dónde podemos encontraros?
Claro, disponemos de una oficina en Pamplona, situada en Avenida Baja Navarra 9, junto a Merindades, y otra en Burlada, en calle Mayor 35. Además, pueden llamarnos al 948-23-1313, visitar nuestra web a10inmobiliaria.es o en nuestras redes sociales.
Nacho Zarranz, de A10 Inmobiliaria, como siempre, gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Hasta luego.
En Rey Navarra le damos la vuelta a la tienda para que amuebles tu casa al mejor precio. Gran eliminación de stocks por cambio de exposición. Todos los muebles con descuento y además no pagas nada hasta 2025. Gran eliminación de stocks por cambio de exposición en Rey Navarra. Muy pocos días.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En este monográfico dentro del mundo rural, de la despoblación, en esta sección de ciencia habitual con Joaquín Sevilla, ya saben, desde la Universidad Pública de Navarra, queremos hablar un poco de la diferencia, la dificultad de ese despliegue de las telecomunicaciones frente a otras comunicaciones como pueden ser carreteras y trenes. Uno de los problemas que hemos ido viendo y escuchando es, por un lado, que para salir de que en cualquier población, en cualquier pueblo pequeño, hace falta un coche porque no tienen todos los servicios. Y por otro lado, otra de las quejas es que, pues en un mundo en el que cada vez es más viable el teletrabajo y que podría ser una apuesta el irte a una localidad a respirar aire puro, a ver naturaleza y a poder trabajar, pues esas comunicaciones, ese teléfono móvil y ese internet, pues no funciona como debería para poder hacer esa apuesta. Joaquín Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, pues queriendo aprender una semana más contigo y de tu mano, y si te parece, vamos a hablar de ese despliegue de las telecomunicaciones frente a otras comunicaciones como carreteras y trenes.
Pues sí. Mira, te cuento. La diferencia fundamental es que cuando tú haces un viaje en el coche, o sea, cuando estamos hablando del transporte físico, sobre todo de la propia persona, sí, el que el último tramo lo hagas más despacio, porque es una carretera de montaña o está mal asfaltada, o sea, la infraestructura sea peor, te afecta al trocito que vas a hacer. Pero si es un viaje un poco largo, luego enseguida, o sea, normalmente si salimos de un pueblo pequeño, pues tendrás un tramo de carretera peor, que va a desembocar en una un poco mejor, en una un poco mejor, y al final, pues de todo el viaje, digamos que el que una parte de la infraestructura que afecta a pocas personas, que por eso no se hace mejor, que es el último ramal que llega al pueblo, pues es más, es peor, te afecta solo en ese trocito. El resto del viaje lo haces por buenas carreteras. Lo mismo ocurre
si no te entiendo mal, Joaquín, en esto, eso es que llegas a una localidad que vas durante, me lo voy a inventar todo, 30 kilómetros a 120 por autopista, de ahí sales a una variante que bajas a 80, luego entras en un tramo de 50 y luego acabas pues los últimos 2 kilómetros en un camino sin asfaltar que vas a 10 por hora, pero evidentemente te influye en el tiempo de llegada, pero bueno, es llevable y asumible, ¿no?
Eso es. En realidad, a un dato, o sea, si estamos pensando en una conexión de Internet, a un dato le pasa lo mismo. Al final, el dato que viene del servidor de Microsoft en no sé dónde va por grandes fibras, puede que vaya por una conexión por satélite, va a ir por grandes infraestructuras. Pero al final, la infraestructura que llega al pueblo donde estamos haciendo la conexión, pues es muy lenta. Y lo que pasa es que ahí esa ralentización del dato, en realidad no, todos los datos van a la velocidad de la luz de una u otra manera, lo que pasa es que no caben tantos por ahí, y entonces lo que hace es que si fuéramos un dato nos pasaría casi lo mismo que al pasajero, pero al tener muchos y ser una conversación, lo que ocurre es que nos baja el ritmo al que se pueden transferir datos y es el tramo más lento el que limita la velocidad de conversación, el que limita el flujo de datos. Entonces, ese último tramo, que es de peor infraestructura, en este caso no es que sea más lento, sino que es de menor capacidad, es el que limita la conversación total que puedo tener. Porque si por ahí no puedo sacar más que X datos por segundo, pues aunque luego, un poquito más allá, ya enganches con redes de fibra, de satélite, lo que sea, por grandes autopistas, por donde no habría limitación, toda la conversación, todo el flujo de datos, la película que querías ver, la videoconferencia que querías hacer en el teletrabajo, está limitado por el último tramo. Entonces, esa es la situación diferencial que hace que en el entorno rural sea necesario un despliegue de infraestructuras de alta calidad para tener alta calidad del servicio final, cosa que no es idéntica. O sea, al final a nadie le hace gracia hacer ¿no? los últimos 2 kilómetros por un trozo de carretera sin asfaltar o 15 por una carretita de montaña llena de curvas. Pero bueno, pero en el fondo es una parte menor de la cantidad total del viaje y es más fácil de asumir, no te afecta al conjunto completo. En cambio, en el caso de las telecomunicaciones es una limitación absoluta.
Claro, por eso, lo que dices, Joaquín,
la situación es más grave, ¿no? Sí, dime.
Por lo que dices, claro, al final es un embudo en el que aunque a ti te lleguen 100 litros por segundo de agua, tú al final tienes una tubería pequeñita que, como dices tú, no es que te ralentice solo ese tramo, es que te lo ralentiza todo porque el número de pasajeros, como decías, de datos que pueden pasar, es que es muy limitado, ¿no?
Exactamente. Es un buen ejemplo, una buena metáfora la del embudo. Exactamente. Pues tú tienes un gran depósito y grandes canales, pero al final lo que llega al pueblo cae por un embudo y por un tubito muy fino, y entonces por más que la canalización aguas arriba sea magnífica, ese trocito te limita la cantidad de agua total que puede llegar, la cantidad de datos totales por unidad de tiempo que puedes consumir. Y eso es lo que hace que todos los servicios a los que estamos acostumbrados, las personas que tenemos buenas conexiones de datos, que puedes hacer videoconferencias, que puedes ver cine en streaming, las plataformas, en fin, pues todos los usos actuales de Internet, si no tienes una buena conexión, están muy limitados. Y esto es una cuestión de inversiones, al final.
Claro, es una cuestión de dinero, ¿no?
Sí, pero, bueno, es una cuestión de dinero y al final la infraestructura es razonable, o sea, es parecida de cara, la vayan a aprovechar muchas o pocas personas. Esto pasa lo mismo que la carretera. Pues si vas a asfaltar un trozo de carretera y hacerla magnífica, pues bueno, por esa carretera pueden pasar 100 coches por hora o uno solo al día, porque es el que va a, ¿no?, el ramal que va a tu huerta en el pueblo y solo vas tú y vuelves. Pues hombre, hacer una gran infraestructura, 2 kilómetros de carretera para un coche al día o para 100 coches por hora, pues las personas responsables de esos gastos pues se lo piensan y acaban yendo el dinero a donde más usuarios hay. En el caso de las telecomunicaciones, que no son servicios estatalizados, son empresas privadas las que lo explotan, pues lo podemos ver como servicio, lo podemos ver como negocio, pero al final de cuentas es la misma cosa. Si yo voy a poner toda una canalización de fibra, pues cuantas más usuarios tengan la punta de esa fibra, por un lado, más rentabilidad social le saco a la inversión, pero también más rentabilidad económica, porque esas personas se van a conectar y van a pagar pues el coste del servicio correspondiente.
Joaquín, muchísimas gracias por explicarnos, por ponernos un poquito de luz, ¿verdad?, con ese foco de el cómo funcionan estas telecomunicaciones, con ese ejemplo de las carreteras, que yo creo que lo hemos podido entender. Oye, y ojalá o bien ese cableado o esos satélites que has mencionado puedan dar cobertura para que la gente pueda volver a esos pueblos, a esos lugares maravillosos dentro de la naturaleza, y que pues esta Navarra tan diversa que tengamos, ¿verdad?, que tenemos, pues que la sigamos manteniendo de la manera que podamos. Joaquín, como siempre, un auténtico placer escucharte y aprender contigo.
Lo mismo, muchas gracias, Roberto, hasta la próxima.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus. Navarricos desde 1967.
Y seguimos aquí en COPE Navarra en este monográfico hablando de mundo rural y de despoblamiento. Y nos vamos a ir hasta Burguete, porque allí vamos a saludar, bueno, concretamente nos ha venido a visitar aquí el estudio de COPE Navarra una guardia civil, se llama María, y nos va a contar un poco cómo es la vida y también el trabajo alejado de la ciudad. Saludamos a María, que es guardia civil en Burguete. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, María, trabajamos en Burguete, pero podemos hablar también que vives fuera de la ciudad, alejada de esta vida tan trepidante y una velocidad tan alta. Y además, si no me equivoco, vives casi alejada de la ciudad porque es donde te has criado, ¿verdad? Y es un poco la educación y la vida que quieres llevar.
Eso es. Pues mira, el medio rural me da la facilidad para respirar, quitarme del estrés diario de la ciudad, de los pitidos, de los vecinos, que pues eso, yo como nací allí no sé hacerlo de otra manera, la verdad. Estuve viviendo en alguna ciudad, es verdad, pero me da bastante pie porque acabo de ser madre recientemente.
Enhorabuena.
Gracias. mi hijo lo veo en un futuro, en una montaña. Ahora mismo, bueno, es un bebé, hay más, a ver, tiene todos sus pros y sus contras. El pro, pues que vamos a respirar, va un aire fresco, aire limpio, de dónde salen las cosas, los animales sobre todo, que eso mucha gente de la ciudad veo como que incluso sale del supermercado. No, perdón, hay una gente detrás, una agricultura, una ganadería, que eso sí que me gustaría que lo conociera. Yo como bien decimos, lo que es la naturaleza, el monte, el relax, eso, respirar.
Ahora te preguntaré para acabar un poco qué es lo que más te gusta de esa vida, pero si te parece vamos al ámbito laboral. Guardia Civil en Burguete, ¿cómo es un poco el trabajo? ¿Cómo es el día a día? Y también un poco pues qué es lo más te gusta, ¿no? Porque seguro que en un pueblo pues bueno, el trabajo tendrá sus dificultades, evidentemente, pero entiendo que hay un contacto y un cariño de la gente que en la ciudad, al ritmo al que vivimos, pues a veces casi ni nos saludamos, ¿vale?
Lo acabas de decir, el día a día con la gente, el hola. Un saludo como hola, ¿qué tal? O cómo va todo o tal. Para eso hace muy fácil el trabajo, porque te vienen a contar su problemática. Hoy me pasó esto. El día a día hablando, ya te digo, parando en los sitios, o sea, tomas un café, te saluda el vecino del pueblo, te cuenta una problemática. De esa problemática nosotros lo trasladamos a nuestros profesionales en tema de, pues si hay que atacar un problema.
Sí, al final lo que hacéis es, dentro de la Guardia Civil, el ayudar va intrínseco, os va dentro. Y entiendo que encima, si puedes ayudar a alguien con quien tienes cierto trato, cierto contacto, tiene que ser todavía más especial, ¿no?
Es muy especial. Tenemos servicios muy buenos porque la ciudadanía al final lo que te da eso, servicios de corazón, humanidad. Y nosotros lo que intentamos es ayudar.
¿Y cómo es, en tu caso, un día a día, un día dentro de una jornada laboral?
Una jornada laboral, bueno, pues sales de patrulla con el coche, vas saludando. El hola que hablamos anteriormente, vas en el coche, vas diciendo hola, te devuelven el saludo. Algún siempre te reclama, en este caso en Burguete es como algo especial porque en Burguete tenemos los peregrinos. Gente de todo el mundo, dices, ojo, pues un pueblín tan pequeño como es Burguete o Roncesvalles, que es tan pequeñín, pues te encuentras con gente de en general del planeta. Te van saludando, saben lo que es la Guardia Civil, presencia, están mucho mejor hacia el camino, seguridad hacia ellos, pues el día a día así transcurre.
Oye, un Camino de Santiago que obviamente os da trabajo, pero da muchísima vida a los pueblos de Navarra.
Mucho beneficio a la hora, porque se conoce ese pueblecito pequeño de un Burguete, donde sin el Camino de Santiago supongo que no se conocería tanto. Al final nos da mucha... Es un planeta. Aparecen desde coreanos hasta, bueno, todo.
Oye, antes de terminar y preguntarte qué es lo que más te gusta de esa vida dentro del mundo rural, sin quererte poner en un compromiso, un poco, claro, estamos hablando un poco de la parte bonita, luego está la parte un poco más compleja de ese mundo rural, pues bueno, de las conexiones, de que muchas veces sin coche es muy complicado poder desarrollar la vida, e incluso, pues bueno, las viviendas, que como acabas de ser mami hace poco, pues claro, que esos peques tengan también más niños para poderse escolarizar. También dentro del mundo rural, dentro de esa parte tan bonita, hay una parte un poco más complicada que seguramente podríamos hacer entre toda la sociedad pues un poquito mejor, porque claro, luego se nos llena la boca, ¿verdad?, hablando de Navarra, del mundo rural, de las diferentes Navarras que tenemos, de muy verdes, desde... Y luego, sin embargo, cuando hay que echar un empujón, pues a veces se nos olvida.
Eso es. El contra está en que, bueno, tienes que coger transporte, cosa que yo veo que en hay zonas que no hay. En esta zona hay muy poco transporte público. Te tienes, siempre es verdad que puedes tirar de un vecino, pero conocidos. A la gente que viene de fuera, pues es más complicado. Si es verdad, el contra es ese. Un bebé, por ejemplo, el tiempo. Pues nevar, yo por mí misma, perfecto y precioso, porque me encanta el monte, la nieve, el monte en general. Estoy porque me gusta. Pero es verdad que, claro, un bebé, el frío sí que me da miedo. Como madre también me da mucho miedo. Tengo que reconocerlo.
Hay que ponerle muchas capas, ¿verdad?
Eso es.
Oye, María, y para terminar un poco, dime qué es lo que más te gusta, qué es lo que, no sé, si una imagen, un momento, incluso un lugar, y dices, mira, es que yo hago esto y es que es mi momento del día, que igual simplemente es con abrir la ventana, que entre aire fresco y ver el paisaje.
No, tengo lugar. Cuando me acabas de decir eso, ya tengo lugar.
Pero que no sea secreto, que no vayamos ahora a invadírtelo, ¿eh?
Ah, eso es verdad. Eso igual es verdad que no lo puedo decir. No, es el bosque que hay detrás de la... entre Roncesvalles y Burguete. Hay un... ahí hay paz, felicidad, calma, sosiego. No sé, es que relax.
Oye, claro, vas allá, te pierdes.
Sí, es un bosque precioso, se llama el Bosque de las Brujas. No le voy a hacer, exacto, mucha propaganda, porque luego aparece mucha gente por todo lo... pero es verdad que dando un paseo por allí respiras. Y eso, no sé, tienes un día, pues tienes un servicio un poco más complicado y lo vas a decir a los... un poco... lo vas a decir allí a la naturaleza. Oye, mira, que me toca respirar.
Sí, y que incluso, aprovechando que había sido hace poco, mami, que claro, no es lo mismo pasear por la ciudad, cuidado, prohibido, el coche... vas allá y a respirar.
Eso es, tal cual, respirar. Yo lo llamaría relax, respirar.
Oye, María, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos un poco cómo es la vida y el trabajo dentro del mundo rural y, por supuesto, muchísimas gracias por toda la labor y el servicio que hacéis.
Gracias, muy amable a vosotros por el servicio también que hacéis.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Una y 49 de este miércoles 16 de octubre. Hoy es un buen día para donar sangre. Es algo muy sencilla con la que podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es. Porque todos los días son día de donar sangre. Llegamos así a la 1 y 50 minutos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50. Vamos a seguir un poco más con este tema de la despoblación y esta preocupación sobre la problemática que hay con la vivienda. Y es que la oferta de vivienda y el tipo de casas que se encuentran en los pueblos complican el desarrollo y que siga sobreviviendo este mundo rural. El acceso a la vivienda es un problema más a sumar de una larga lista que hay para vivir lejos de la ciudad. Menos gente, menos servicios, pero, según nos cuenta Gonzalo, ganadero de Salazar, Mabel Cañada y Pello del Pirineo, sigue habiendo cosas.
La oferta de vivienda es muy limitada.
Son casas muy grandes, eran familias muy extensas, necesitaban edificios muy grandes y este sistema familiar ahora ya no existe. Y las casas son enormes para familias de 3 o 4 personas, ¿no? Y nos está costando mucho que el gobierno entienda que tiene que facilitar que estas casas se puedan dividir.
Y dividir esas casas o esos edificios resulta muy complicado por el tema, por ejemplo, de patrimonio del príncipe de Viana.
Pero claro, esto complica... toda la situación, porque es que además de que no se pueden adecuar a la realidad familiar de los pueblos, tampoco se pueden cuidar.
que hay que mantener el patrimonio histórico, pero si no tenemos opción de acceder a esas viviendas, al final se van a terminar cayendo y no vamos a tener ni viviendas ni patrimonio histórico.
En definitiva, esto complica la repoblación porque, aunque existe un interés creciente en vivir en los pueblos, falta oferta.
Hay un interés creciente por parte de jóvenes y profesionales que buscan un estilo de vida más conectado con la naturaleza, pero si al final no se invierte más en infraestructuras y en políticas que incentiven a las promotoras, la repoblación será difícil.
Va a ser complicado porque también no invierten las promotoras.
Eso es, en muchos casos no. Los promotores no están desarrollando nuevas promociones en zonas rurales porque en términos de rentabilidad les resulta más atractivo construir en zonas urbanas o suburbanas. Además, en muchos pueblos la normativa urbanística y los costes de rehabilitación también acaban siendo un obstáculo. Y claro, la gente que quiere mudarse a estas zonas se encuentra con que las casas que hay disponibles necesitan pues unas reformas importantes.
Unas reformas importantes para la vivienda y unas conexiones por carretera, de internet y de telefonía que tenemos que seguir mejorando. De hecho, esas conexiones serán el tema principal de este monográfico en el cuarto capítulo que tendremos mañana jueves. Soy Alberto Sanz, escuchas Mediodía COPE y nos vamos hasta ahora, hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Saray. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, una nueva operación que nos deja un detenido y dos investigados por estafa y blanqueo de capitales a través de internet, con una estafa que creo que, si no me equivoco, Saray, llega hasta los 37.000 euros.
Pues así es, Alberto. En este caso han sido nuestros compañeros de la Guardia Civil de La Rioja, concretamente los compañeros expertos en ciberdelincuencia del equipo Arroba y también de El Edite, que iniciaron esta operación Regaya cuando un empresario riojano denunció haber sido estafado, como comentas, con más de 37.000 euros, en este caso por la compraventa de combustible. Se dio cuenta de que había sido estafado cuando acudió a recoger el combustible a Bilbao, una localidad, y se encontró que los supuestos vendedores no existían.
Oye, entiendo que el susto tiene que ser tremendo. Y que afortunadamente, una vez más, con vuestro gran trabajo, habéis podido localizar a las personas, aunque si no me equivoco sigue la investigación abierta.
Eso es. En este caso ha sido un detenido y dos personas investigadas, todas ellas residentes aquí en Navarra, concretamente en Barañáin, en Berriozar y en Cizur. Y estas personas, dos de ellas, las que han sido investigadas, funcionaban como mulas económicas, que al final es una figura clave en este tipo de estafas. Son las personas que blanquean los capitales y a las que se les hace estas transferencias económicas.
Y Saray, antes de terminar, también me gustaría preguntarte por qué vais a realizar desde Guardia Civil de Navarra una exposición de medios en Pamplona con motivo de la festividad de nuestra patrona, de la Virgen del Pilar, y que va a contar con la presencia de una importante representación de unidades que operan en Navarra y que además, si no me equivoco, es uno de esos actos que muchos coles aprovechan para disfrutar y para conocer.
Efectivamente, mañana vamos a llevarla a cabo de 9 de la mañana a 1 del mediodía y animamos a todo el mundo a que nos acompañe, aunque el tiempo parece que no nos va a acompañar. Tenemos previsto la sala de armas de la Ciudadela, ese lugar además tan bonito, en el que vamos a exponer muchísimo material de diferentes unidades, como el año pasado, sí, que tú nos acompañaste precisamente, sí. Y que más de 1.000 escolares también lo hicieron. Efectivamente, así que invitamos a que se acerquen y va a haber muchas actividades y muchas sorpresas que nos gusta siempre no desvelar hasta ese momento para darle un poquito más de emoción.
Habrá que acudir. Saray, como siempre, muchísimas gracias por contarlo así bien, pero sobre todo por todo el trabajo que realizáis.
A vosotros. Y recordad a los oyentes que nos tienen siempre a su disposición en el teléfono 062 y en la app AlertCops.
Un fuerte abrazo.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
¿Qué silla de ruedas más bonita?
Es de Centro Ortopédico Piñeiro y con las nuevas prestaciones de Gobierno de Navarra no he pagado nada. Fui con la receta y ellos me explicaron y me hicieron todas las gestiones, así de cómodo.
¿Centro Ortopédico Piñeiro?
Sí, el Navarro Villoslada 15. Es primer centro colaborador con Gobierno de Navarra. Tienen sillas, andadores, fajas y todo en artículo de ortopedia, además del calzado más cómodo para este invierno.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-20. 466751.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Atención, artistas del hogar. Con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial. No sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor, 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con Pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en la Rocha Pea y en Oain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.
Este año me va a tocar, porque en mi supermercado Unide hasta el 30 de octubre celebran su aniversario y sortean cruceros, viajes y vales de 150 euros para tus compras. Por compras superiores a 10 euros, te dan una papeleta para participar en el sorteo. Y como yo compro a menudo, voy a conseguir muchas papeletas.
Tan cerca, tan tuyo.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Y a esta hora te vamos a contar una historia curiosa, y es que en la Plaza del Castillo, en Pamplona, a principios de este siglo, de los 2000, se encontró un pendiente de una mujer que lo había perdido hace 1.800 años, es decir, en torno al siglo II o III. Lo perdió en una terma y nuestro historiador, Pedro del Guayo, explica cómo fue la historia.
Un pendiente de oro con una piedra semipreciosa engarzada. Y la verdad que, claro, pues si echamos la imaginación a volar, pues bueno, pues tenemos una pamplonesa de hace 1.800 años, más o menos, de esa Pompelo romana, ¿no? Una hispano-romana, que habría tenido pues la tontería de ir a las termas con los pendientes de oro.
Unas termas en una piscina de agua fría que tenía ese complejo termal, y nos preguntamos, ¿quién sería esa mujer?
Como digo, no sabemos ni su nombre ni nada más de su historia, solo que pues en un día, en una hora, en un momento concreto de su vida, pues se le perdió un pendiente de oro.
No se sabe mucho más, pero bueno, se supone que era de una familia acomodada. Ya sabes que Osasuna ha vuelto a realizar un entrenamiento sin los internacionales. De nuevo comparte la sesión con Iker Muñoz y que el sábado se enfrentan al Betis. Llegamos así a las 2 de la tarde de este miércoles 16 de octubre. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.